Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, bienvenidos a esta media hora de ciencia. Hoy la literatura aterriza en el estudio. Charlamos con el escritor Carlos García Miranda sobre Conexo, su nueva novela de ciencia ficción para jóvenes. Luego el periodista Luis Alfonso Gámez nos cuenta qué es la Atlántida, la ciudad sumergida, ¿es leyenda o es real? ¿Por qué se está buscando? Al control de sonido, Guillermo Ruiz, y al micro, América Valenzuela. Antes, un poco de actualidad científica. Tras 2 años parado por labores de mantenimiento y mejora, el gran colisionador de hadrones, el LHC, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, vuelve a operar. Se han mejorado aspectos clave del colisionador, como los sistemas de protección de imanes, los sistemas de criogenia, de vacío y de electrónica. Y lo más esperado, se ha casi duplicado la energía con la que opera. Antes de verano, los científicos comenzarán sus experimentos. Harán colisiones con estas energías nunca antes utilizadas. Los físicos buscarán la ansiada materia oscura, la antimateria y el plasma de quarks y gluones. La ciencia entra así en un territorio desconocido y, por lo tanto, muy emocionante. Los ladrillos de la vida, moléculas orgánicas complejas, es lo que han hallado por primera vez un equipo de astrónomos muy lejos de la Tierra, en concreto en un disco protoplanetario, o sea, un primitivísimo sistema planetario, que gira alrededor de una estrella a unos 455 años luz, en la región de formación estelar de Tauro. De algunas moléculas se han encontrado grandes cantidades, que podían, por ejemplo, llenar todos los océanos de la Tierra. Este descubrimiento muestra que la misma química que hay en nuestro planeta existe en otras partes del universo. Subraya la idea de que fuera de nuestro mundo puede haber vida, o al menos planetas muy parecidos a los de nuestro sistema solar. El descubrimiento se ha logrado gracias al telescopio ALMA en el desierto de Atacama, en Chile. Allí está situado, y publica los detalles la revista Nature.
El tren entró en el túnel y descarriló. Estalló todo, menos el vagón en el que íbamos nosotros.
Y luego no vino nadie a buscarnos. Todo lo que pasó en la montaña fue rarísimo.
Lo flipante fue lo que pasó cuando volvimos a Conexo.
No nos fueron a buscar porque en realidad nunca nos habíamos ido del pueblo.
Ahora estamos repetidos 2 veces. 2 veces.
Si es que se nos está yendo la olla.
Algo está pasando en Conexo.
Conexo es el pueblo de estos chicos que sufren un accidente de tren y el título del libro que ha salido de la imaginación y el puño de Carlos García Miranda. Hoy hablamos con él de esta novela para público juvenil de misterio y ciencia ficción, donde la teoría de los universos paralelos ha dado mucho de sí. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo te da por escribir nada menos que sobre los universos paralelos?
Bueno, lo cierto es que es un tema que siempre me ha fascinado. Toda peli de mundos paralelos que salía estaba el primero, el viernes, el día del estreno, y en literatura exactamente igual. Sobre todo de adolescente, ya que esta era una novela dirigida al público adolescente, quería hacer algo que me atrajera de verdad cuando me encontraba en ese momento vital.
Bueno, y algo tiene que ver un primo tuyo, ¿no?
Efectivamente, tengo un primo astrofísico, es el listo de la familia, y bueno, comunión, bautizo, cumpleaños en el que nos juntamos, siempre le estoy bombardeando a preguntas de mundos paralelos, agujeros de gusano, preguntas que las respuestas no entiendo absolutamente nada, y bueno, fue una de las personas importantes para llevar a cabo esta novela, para construirla.
Bueno, y encontramos en el libro ciencia, ¿o solo ciencia ficción?
Mi primo, el astrofísico, intentó que encontráramos ciencia, pero al final lo que encontramos es ciencia ficción, porque de lo que hablo son de cosas que no existen en la ciencia y por eso son ciencia ficción. Otra cosa es que haya teorías las que puede apoyarse, es más, nombro unas cuantas y a unos cuantos astrofísicos que hablan de estas cosas en el libro, pero nada, me lo he inventado todo.
Bueno, nos va a gustar, nos va a gustar. En la decisión de escribir también sobre universos paralelos tiene algo que ver, tengo entendido, Donnie Darko, ¿no? Una película sobre un adolescente que tiene visiones, ¿no? Que ve un conejo gigante que predice el día del fin del mundo. Es un peliculón, bajo mi punto de vista, pero también es difícil.
Sí, totalmente. Donnie Darko es la gran... Bueno, esta novela está construida con retazos de muchas historias, pero Donnie Darko es la columna vertebral. Es una historia que, bueno, yo creo que debía tener 18 años, más o menos, adolescente, posadolescente, y que me fascinó. Me pareció totalmente un peliculón. Después la he estudiado mucho, todas las teorías que hay, y bueno, hay muchísimas interpretaciones, pero la principal es que Donnie lo que le ocurre es que viaja en el tiempo, no viaja, abre puertas entre universos paralelos, y es... Lo cierto es que es lo que les ocurre a los chicos protagonistas de Conexo.
Vamos con Conexo. Los chicos se van a esquiar en una excursión, el tren descarrila, estalla y ellos se quedan en un túnel. ¿Y qué pasa?
Pues pasa que después de eso tienen el peor día de su vida, perdidos en la montaña, con noche incluida, y cuando por fin consiguen volver, nadie ha ido a buscarles, lo que descubren es que no fueron a rescatarles porque en realidad ya estaban en Conexo, en su propio pueblo, están duplicados. A partir de ese momento se encuentran con ellos mismos, pero en versiones diferentes. La explicación, que no es un spoiler porque se resuelve muy rápido, es que han viajado a un mundo paralelo en el que el espacio es igual, algunas leyes físicas cambian y lo que desde luego es diferente son ellos mismos, son otras versiones de ellos.
Y solo puede sobrevivir uno.
¿Cuántos puede haber? Solo puede quedar uno porque, bueno, lo que han creado, exactamente igual que en Donnie Darko, es un universo tangente en el que ese propio universo solo reconoce no puede reconocer dos cosas iguales, no pueden existir dos Américas iguales, dos Carlos iguales, solo habría uno. ¿Cuál se queda? Pues eso ya hay que leer el libro.
Hay que leerlo, claro. Y se comunican con el otro universo a través de los ordenadores.
Efectivamente. Bueno, en las historias de ciencia ficción más clásicas siempre se ha hablado de esa comunicación entre universos paralelos a través de las ondas de la radio, como en la que estamos ahora mismo. Si estamos en el siglo XXI y la comunicación es a través de Internet, si hay que comunicar mundos paralelos, que sea a través de redes sociales. Imagínate que viajas a un mundo paralelo y entras en el Facebook de tu otro yo y puedes ver... pues quiénes son sus amigos que quizá no tengan nada que ver con lo tuyo, o sus enemigos, o quizá todavía tengas esa relación que ya rompiste y la has mantenido. Y bueno, juego un poco con esa posibilidad de dos vidas y dos mundos mostrada a través de Internet.
Bueno, vamos a conocer a los protagonistas de esta aventura.
Soy Sam, tengo 17 años, vivo en Conexo, estoy en el equipo de fútbol del colegio, apruebo, me llevo bien con todo el mundo.
¡Qué pereza da el guaperas este del colegio! Este soy yo, Gaby. He repetido segundo de bachillerato. Llevo el pelo largo y también tengo largo...
Me llamo Sabina. Me acabo de mudar a Conexo. Y soy, no sé, normal.
¿La nueva esta? Es una intensa.
Soy Eva. Y yo sí que soy normal.
Pero si esa piba es la grillada de la clase. Está todo el día con el otro prengao, Noel.
Yo normal no sé si soy. Los de clase pasan de mí. En el viaje de esquí del colegio conocí a Sabina. Nunca llegamos a esquiar.
Bueno, son todos adolescentes, muy distintos unos de otros, y me recuerdan estos chavales, y creo que es una de tus referencias principales, me recuerdan a los protagonistas del Club de los Cinco, la peli de John Hughes de 1985 y que nos fascinó a muchos.
Sí, totalmente, están inspirados en ellos. Son arquetipos adolescentes que se crearon para esa ficción, ¿no? Se pusieron en escena, pero que todos conocemos, todos hemos tenido en clase o hemos sido el deportista, el pringao, la guapa, la rara. Quería jugar con qué pasa si estos personajes les das la vuelta. Cuando hablaba de en Conexo llegan a ese otro mundo paralelo y hay otra versión de ellos, pues de repente la pringada se ha convertido en la líder de la clase y está viendo esa otra opción. O el deportista ha dejado de ser el deportista y ahora es el artista. Con esto ya jugó, no soy el primero, Robert Rodríguez en otra peli de los 90 que se llama The Faculty, que ya homenajeaba a los protagonistas de John Hughes y en la que, bueno, pues estaba Elijah Wood y jugaba también a lo mismo, a qué pasaría si al final se enrollaran la guapa con el que todos meten en el cubo de basura, ¿no? Al final. Bueno, es una novela que es todo ficción, hay muy poco que es todo tan sumamente irreal, ¿no? Que es muy difícil sustentarlo en la realidad, y quería que los personajes pues también fueran personajes de ficción, pero con los que en el fondo tenemos tan metidos dentro que nos sentimos identificados.
Sí, siempre hay alguno con el que uno se siente identificado. Bueno, a lo largo del libro desfilan otras muchas influencias, no solo cinematográficas, también musicales y literarias de los años 80 y 90 y de series. Esta melodía inconfundible es de Twin Peaks, la serie de David Lynch, y le haces un guiño en la portada.
Sí, directamente. Bueno, el cartel que se ve en la portada de Bienvenidos a Conexo está también en la novela. Conexo está construida con mi cultura pop de la adolescencia, sobre todo. Insisto en que es una novela juvenil y quería recuperar todos esos cosas que a mí me obsesionaron. Twin Peaks fue la gran serie para mí. Yo no, la empecé a ver 11 años, 12, 13. No me dejaban verla, como a muchos. tenía que esconderme en la tele de la cocina para poder ver cada capítulo. Y siempre que hago misterio, es el principal referente que tengo y que creo que todos tenemos. Ahora mismo pones cualquier serie de televisión que vaya de desaparecidos y huele a Twin Peaks. Que vuelve sin Lynch, qué miedo. que se ha bajado del carro. Bueno, a ver qué pasa.
¿Por qué miras a los 80 y 90 en vez de al siglo XXI?
Bueno, he intentado, primero porque insisto que mi adolescencia fue en esos años. Puedo ponerme en la piel de un adolescente de hoy, pero creo que en realidad, no sé, cuando veo todo esto de los youtubers, que me quedo un poco como, aquí hay un salto generacional, algo me he perdido.
Me he hecho mayor.
Porque con esto no conecto de la misma manera que están conectando ellos. Entonces, yo escribo siempre desde la nostalgia, pero tanto en una novela como esta juvenil, como cuando trabajo en algo más adulto. Al final siempre de lo que estoy hablando es de mis recuerdos. Es raro que haga algo que esté centrado en el presente. Y bueno, quería traer mi adolescencia, renovarla y convertirla en algo del siglo XXI. Por eso he metido todo lo de internet.
Bueno, dices que has trabajado para adultos, pero eres guionista de series de televisión juveniles, sí. Como El Internado o Los Protegidos. Tu anterior libro, Enlazados, también es para chavales. Juvenil, sí. Bueno, en realidad te diriges siempre al público.
Sí,
joven, ¿por
bueno,
qué?
De momento es sobre todo las cosas que han salido han sido las juveniles. En realidad es casi una casualidad. A mí el género adolescente, el llamado género teen del cine, siempre me gustó muchísimo. En literatura juvenil también fui muy fan de las novelas de Los Cinco, Los Hollister, Alfred Hitchcock, Los Tres Investigadores, que también homenajeo de alguna manera en la novela. Y bueno, creo que he estado muy apegado a ese tipo de ficción y es lo que he construido hasta hace unos años. En realidad llevo también otras cosas hechas de adulto, pero que no han tenido tanto éxito. Y entonces, pues al final he quedado eclipsado por todas las cosas de adolescente. Lo cierto es que me interesa cualquier tipo de ficción, pero conecto especialmente con lo juvenil.
La novela está funcionando. El año que viene se publica ya en Francia, ¿no?
El año que viene va a Francia, sí, en 2016. Además, compraron los derechos antes incluso de la publicación en España. La recepción está siendo buena, está gustando y bueno, quizá por ese entre los homenajes que hay al pasado más la actualidad, pues está gustando a todo tipo de público.
Bueno, un valor seguro. Carlos García Miranda, autor de Conexo, de la editorial Destino, gracias por venir a Ciencia al Cubo y llenarnos de ciencia ficción y hacernos soñar con aventuras en otros universos.
A ti por la invitación, gracias.
Un abrazo.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Saludamos al azote de las pseudociencias, al castigador de los charlatanes, al Luis Alfonso Gámez, que nos trae
una crónica desde Magonia.
Hoy hablamos de la Atlántida, ¿no? De esa supuesta civilización desaparecida, engullida bajo las aguas. Buenos días, Gámez.
Buenos días, América.
Bueno, a ver, cuéntanos qué sabemos de la Atlántida.
Pues que está en el fondo del mar, ¿no?
¿Lo has dicho tú? Eso dicen.
Eso dicen, ¿no? Bueno, originariamente lo que sabemos de la Atlántida es que era una gran masa de tierra que estaba más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho Gibraltar, mirando desde el este, es decir, que estaba en el Atlántico, en el que había un imperio muy, muy, muy potente y que tenía muchísimas materias primas y era muy, muy rico. ¿Hasta qué punto? Pues que los templos estaban recubiertos de piedras preciosas y oro. Y la capital atlante era una ciudad, digamos, anillada, en la que iban trozo de tierra, anillo de tierra, anillo de agua, anillo de tierra, anillo de agua, de tal manera precioso, que los barcos podían entrar hasta adentro. Entonces lo que sabemos es que los atlantes eran así, viajaban por todo el mundo con sus naves. Esto era como hace 11.000 años. Y en un momento determinado, pues les dio por lo que suele darles. 11.000
años, que nosotros por aquellas estábamos...
Bueno, pues nosotros estábamos como en la edad de piedra.
Claro.
Exactamente. Y entonces a los atlantes les dio en un momento determinado por decir, vamos a conquistar el mundo. Ya sabéis esto que tienen los imperios.
Sí.
Se metieron en el Mediterráneo, desde el Atlántico, y empezaron a conquistar todo. Tiraron a todos por debajo, tiraron a los egipcios, hasta que llegaron a Atenas.
Ajá.
Y en Atenas, unos pocos atenienses consiguieron derrotarles. Y nos salvaron a todos los humanos del poder atlante. La leyenda... Sí.
Sí, esto me dices, la leyenda continúa.
Claro, claro,
sí, a ver,
claro,
porque
es la leyenda.
Esto no sé si hay restos arqueológicos.
Bueno, no, lo primero que hay que decir es que esta historia es la que cuenta Platón en el Timeo y el Critias. Platón vivió a caballo entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. La cuenta Platón en el Timeo y Critias y entonces nos cuenta esa historia. Platón era ateniense, es un detalle importante. Para saber por qué los atenienses son, digamos, los héroes de la película, ¿no? Y además es importante el ver que todo el mundo suele tener una visión idealizada de los atlantes cuando resulta que eran unos malos bichos, claro. Lo que querían era conquistar el mundo.
¿Y no existe otra fuente, además de Platón?
No,
vamos a ver. O sea, no hay restos arqueológicos,
claro,
como te decía.
Ese es el problema. El problema es que Platón escribió eso y nadie más, ni incluso los egipcios, que tú ya sabes que estos lo tallaban todo o lo grababan todo en sus templos y en todos lados, ¿no? No hay ninguna otra fuente que hable de los atlantes ni absolutamente nada parecido. Y eso en historia es un problema, ¿no? Porque si solo tienes dos relatos cortitos, ocupan muy pocas páginas, de un filósofo que habla como si fuera un cuento, dices, ¿y por qué no va a ser un cuento, no? Ese es el principal problema de la Atlántida, que es muy bonito como cuento, que lleva 2.500 años acompañándonos, pero que la única fuente es el relato platónico.
Uh-huh. Oye, ¿y no pudo existir?
Vamos a ver, los oyentes, perdón, de Ciencia al Cubo saben que la Tierra es como una especie de rompecabezas, ¿no? De placas que se van moviendo a lo largo del tiempo. ¿Existe algún hueco que tú recuerdes donde pueda haber quedado de aquí ha habido un continente? No. No existe ningún hueco. Y no existe ningún hueco, además, en medio del Atlántico. Pero bueno, la Atlántida la han situado en todos los sitios, ¿eh? La han situado desde Groenlandia. No hay sitio del planeta en el que no haya estado.
En Doñana, ¿no?
Decía. En Doñana, efectivamente, en Doñana. Y eso tiene su explicación, que luego comentaremos. Uh-huh. Pero además hay muchos problemas. Tú decías, ¿dónde estábamos hace 11.000 años? En la Edad de Piedra. Pero es que no estábamos solo aquí, que podíamos ser mucho más burros que el resto, ¿no? Por algo. Es que en la Edad de Piedra estaban en todo el planeta. Es que no había ciudades.
Uh-huh.
No había, y por supuesto, ni mucho menos imperios. Entonces, eso de situarlo muy lejos en el tiempo, hace mucho, mucho tiempo, más allá de las columnas de Hércules, que sería para ellos como para nosotros el hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿no?
Sí.
Eso lo dice Ken Feder, un historiador. En la Atlántida es la guerra de las galaxias es como el mito atlante, ¿no? El mito atlante, y ahora, pues dices... Y no hubo nada, no hay ningún resto, no hay ningún resto. No hay, la tectónica de placas dice que no hay ciudades, que nos queda.
Y, pero entonces, ¿para qué se le inventaría Platón?
Bueno,
¿para
pues,
engañarnos?
No creo que Platón pensara que, bueno, dentro de 2000 y pico años va a haber unos pobres que se van a tragar mi cuento, ¿no? Que los hay, sí, pero no se lo tragan porque Platón lo intentara, sino simplemente Platón se inventó eso como ficción moralizante. Es decir, una vez que la Atlántida, que los atlantes son derrotados por los atenienses, la Atlántida, Zeus les castiga y la Atlántida, digamos, se hunde, ¿no?, en un día y una noche. Entonces lo que hace es decir, mira, esto pasa si te portas mal, ¿no? Zeus no, digo Zeus, perdón, ya estaba hablando de Zeus. Platón no quería engañarnos. Lo que pasa es que nosotros, sin el contexto de la época, nos tomamos las enseñanzas, el cuento, la parábola platónica, como si fuera un hecho histórico. Y ese es un problema, ¿no?
Y por eso se busca, porque
claro,
se está buscando, ¿no?
Se está buscando en el Caribe, que yo sepa, se ha buscado en el Egeo, porque se identifican hechos del relato platónico, tienen su reflejo en el mundo real, ¿eh? Es decir, Platón se inventó la historia, pero como los buenos novelistas, como los buenos cineastas, fue cogiendo piezas de aquí y allá. Por eso Doñana es importante también, ¿no? Y entonces la gente va buscando dónde pueden estar esos restos que puedan casar con lo que relata Platón. Las ciudades, los núcleos urbanos de Tartessos, que ya sabes que están pues, por la zona de Doñana, en el suroeste peninsular, eran anillados.
Ay,
casualidad. Pues seguramente no. Seguramente lo que hizo Platón fue coger elementos de su historia próxima, el núcleo anillado de Tartessos, coger el hundimiento de una ciudad de un día a una noche que se llamaba Elique, una ciudad de la Liga Aquea que después de un terremoto se la tragó la tierra, coger las guerras médicas y juntarlas todas. Y decir, mira, voy a construir una historia con todo esto, que sea un relato moralizante y a la vez que diga, bueno, ¿quiénes son los héroes? Por supuesto no los espartanos, por supuesto no otros, por supuesto los héroes son los atenienses, a los que además en el relato platónico reconocen que han salvado a toda la humanidad los egipcios, ¿no?
Recuérdanos dónde podemos leer este relato de Platón.
Pues este relato lo podemos leer en el Timeo y el Critias. Son dos diálogos muy, muy pequeños de Platón. Lo divertido es que este relato ha generado, y son dos diálogos de muy poquitas páginas, no sé cuántas páginas serán en folios actuales, pero pongamos que sean 5 o 6, ha generado más de 25.000 libros. Y 2.500 años después, la gente cree en la Atlántida, a pesar de que no hay ninguna, digamos, iglesia atlante. Uh-huh. Es decir, es un mito tan potente, tan fuerte, que creemos en él y se hacen películas, se hacen novelas y se hace todo tipo de supuestos relatos históricos.
Bueno, no hay nada de malo en soñar mientras sepamos que son sueños, ¿no?
Efectivamente.
Muchas gracias, Luis Alfonso Gámez, por esclarecer este tema, por traernos la verdad. Y para los que queráis ahondar en estos temas, pueden leer tu blog, que es magonia.com.
Hasta luego, América.
My heart is full of a sad song. My lonesome lover has taken off.
Pues aquí nos quedamos. Volvemos el domingo que viene. Os dejo con la tejana Jolly Holland, con el folk jazz suave de su canción Sasha. Que la ciencia os acompañe.
It's been a week, I think, since he rolled in the town, and it's been years that I've heard these stories about this fella. He's so brave and so alive, turning this world around from the out to the inside. Well, our courtship was brief and magnetic. I was singing at the corner bar, and we both felt so romantic. We took a walk with the moon down to the train yard. Well, it was too much for me. My gypsy heart was inflamed. Put me at the head of your list and don't forget to call my name. Well, I fell in love with a boy who has a real live romance with a train. Oh, my beautiful lover and friend, this is exactly what I wanted, and now I'm feeling so haunted and I can't get you out of my mind. Oh. is rolling away, and it's all I can do just to stay here, just to stay.